Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith está dirigiéndonos en un estudio a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde hemos estado aprendiendo que es por nuestra fe que produce fe y no por obras de la carne. La fe en Cristo Jesús. En esta ocasión estaremos mirando más ejemplos de la relación entre nuestra fe y nuestra justicia. El pastor Chuck Smith comenzará el estudio de hoy en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 5. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
Qué placer estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El versículo 5 de este capítulo 3 nos dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es que cualquier obra que Dios haya hecho en mi vida o quiera hacer en mi vida, será por creer, porque puse la fe en Jesucristo, en la gracia de Dios. Ahora, cuando usted puede verdaderamente asumir esta verdad, entonces usted podrá comenzar a esperar que Dios le bendiga, aunque se dé cuenta que usted no merece las bendiciones de Dios. Es que sí, mi amigo, Dios no nos recompensa por nuestros buenos esfuerzos, por nuestras buenas actuaciones. Dios nos bendice porque nos ama, y Él ama simplemente que confiemos en Él. Él ama cuando buscamos agradarle a Él. Aún esto no es la base por lo cual Dios me da lo que Él me da. La base por la cual Él me bendice es el amor a Dios y la gracia de Dios obrando en nosotros. Es por eso que nos da sus bendiciones. Su amor, cuando simplemente creo en Él, que Él ha de hacerlo porque me ama, y confío que ha de hacerlo porque me ama, es lo que produce que Dios me bendiga. Ahora, si usted busca a Dios sobre la base de su justicia propia, usted se ha de quedar lejos de los propósitos de Dios, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted se robará a usted mismo muchas de las ricas y grandes bendiciones que Dios le quiere dar. Si usted viene sobre la base del amor de Dios y la gracia de Dios, entonces usted siempre logrará el objetivo. Al creer, al confiar en Dios, Él ha de bendecir su vida. Evidentemente no lo hará porque lo merecemos. Es más, lo hará aunque no lo merecemos. Mencionábamos en el programa anterior, como decía Jacob en el capítulo 32, versículo 10 del libro de Génesis: si no es la dignidad la que cuenta, como sabemos, Jacob era un sinvergüenza. Con todo, Dios lo bendijo abundantemente. Era un engañador, Jacob, un manipulador. Cuando miró las bendiciones de Dios, fue allí que dijo: oh Señor, no soy digno de tus misericordias con las que me has bendecido. Así que ahora Pablo entra a este principio mirando hacia atrás a Abraham. Y dice el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué? Sí, su creer en Dios. Ahora, es verdad que su creencia en Dios se manifestó por su obediencia a Dios. No está diciendo simplemente: bueno, yo creo en el Señor, creo en Jesús. Va más allá de un simple asentimiento mental o verbal. Si en verdad creemos, esa fe será demostrada por las obras de la fe. Si digo Amigos, creo que habrá un violento terremoto en 10 minutos que va a derrumbar este edificio. Dios me reveló que la falla de San Andrés se va a mover. De hecho, ahora quedan 9 minutos 40 segundos. Todo va a ser aplastado. Y prosigo hablando y usted dirá, bueno, ¿él verdaderamente cree eso? ¿Por qué? ¿Y porque mis acciones son consistentes con lo que digo? Evidentemente el que me mira y yo sigo hablando y diciendo eso, y sigo hablando y dándole para adelante, va a decir, pero este hombre cree lo que está diciendo, porque sigo hablando y hablando y mis acciones no son consistentes con lo que estoy expresando, tendría que salir disparando. Usted verá, si en verdad creo lo que estoy diciendo, lo primero que diría es, salgamos al patio porque estos edificios se van a caer. Y voy y tomo a los niños y usted también saque los del edificio rápido, vamos, en marcha. ¿Se da cuenta una persona que simplemente dice, oye, yo creo en Jesús, sí creo, pero sus acciones no están en conformidad con lo que declaró? Entonces, hay un gran motivo para dudar si verdaderamente creyó o no. Porque si verdaderamente creo algo, mis acciones han de estar conformes a lo que creo. Por eso las acciones de Abraham confirmaron lo que él creía. Sus acciones o sus obras fueron hechas sobre la base de lo que él creía. Abraham creyó a Dios. Y fue ese creer en Dios lo que Dios le contó por justicia. No las obras, sino la creencia que impulsaron sus acciones. Como decía Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 26, la fe sin obras es muerta. Tú dices que crees, bueno, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. En otras palabras, Santiago señala que un simple asentimiento verbal no es suficiente. Tiene que ser demostrado por las obras de la fe. Si es un creer verdadero, ha de estar esa obra de la fe o han de estar esas obras de la fe. Dios no mira, evidentemente, las obras. Él mira la fe que impulsa esas acciones. Reitero a Abraham, la fe de Abraham fue lo que Dios le contó por justicia. Luego dice el apóstol, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vale decir, Abraham era el padre, no de una raza física, sino de una raza espiritual. Las promesas que fueron hechas a Abraham no fueron para la simiente física, sino para la simiente espiritual. Así que Pablo señala pronto que nosotros, como hijos de Abraham, que es el padre de los que creen, por nuestro creer, entonces nos hemos vuelto hijos de Abraham por medio de esa fe que hemos puesto en Jesucristo. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con Abraham se ha vuelto también un pacto con usted. Usted se ha transformado en hijo de Abraham, porque Él es el padre de los que creen. Por eso usted puede ser un descendiente físico de Abraham, pero si usted no cree, usted no es verdaderamente un descendiente de Abraham en el sentido espiritual. El versículo 8 y el versículo 9 leemos, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vemos la promesa de Dios a Abraham, previendo que los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, serían justificados por medio de la fe. Y así le prometió a él esa bendición, de la cual usted, estimado amigo, estimada amiga, si es creyente, se ha vuelto partícipe también. Ahora, los que estuvieron listos para volver a la ley, los que estuvieron prontos para mirar la ley de Moisés como base para justificarse delante de Dios, Pablo decía, ¿no te das cuenta que todos los que dependen de la obra de la ley o de las obras de la ley están bajo maldición? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es muy duro. Mi amigo, mi amiga, ¿usted quiere ser justo delante de Dios guardando la ley de Moisés? Entonces usted tiene que guardar la ley todo el tiempo. Ahora, si usted viola la ley en algún punto, usted está terminado. Cae bajo la maldición. Porque aquí dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, no dicen algunas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Interesante, ¿verdad? Santiago dijo que, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo decía en su carta en el capítulo 2, verso 10. Así que si usted quiere ser justo delante de Dios por sus obras, o usted es perfecto o está liquidado. Si usted no es perfecto, entonces mejor escuche el Evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque eso es lo que usted necesita. El versículo 11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Esta escritura fue dada por Dios al atribulado profeta Habacuc, que estaba quejándose ante Dios en aquel tiempo difícil a nivel nacional. La nación se iba barranca abajo. Habacuc, el profeta, vio la corrupción que había allí. Él tuvo una perspectiva del problema y dijo, Dios, hazme un favor, no me dejes ver nada más, no puedo soportarlo. Todo esto se está yendo por el caño y tú no estás haciendo nada en cuanto a esto. Dios le dijo a Habacuc, estoy haciendo mi trabajo. Y si te decía que lo estaba haciendo, tú no me creerías. Habacuc, estamos parafraseando un poco la escritura. Habacuc le dijo, bueno, pruébamelo. Dios le dijo, estoy preparando a Babilonia y voy a traerla como mi instrumento para juzgar a este pueblo por su iniquidad. Habacuc dijo, espera un minuto, Señor, esto no es justo. Nosotros somos malos, sí, pero eso es horrible. Ellos son mucho más malos que nosotros. ¿Por qué usarías una nación que es más mala que nosotros para castigarnos? Y Dios le dijo, te dije, no me creerías. Así que el profeta Habacuc dijo, bueno, Señor, no sé qué hacer. Me voy a sentar en la torre, voy a esperar en ti y voy a ver qué es lo que vas a hacer. Así que Habacuc se fue a la torre, se sentó allí simplemente para esperar en Dios. Mientras él estaba sentado allí, vino la palabra del Señor a Habacuc, el profeta, diciéndole a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Es decir, créeme, simplemente cree en mí. Las cosas han de ponerse duras, Habacuc. La nación irá en cautiverio, pero créeme, confía en mí. El justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo nuevamente aquí cita esta fantástica declaración de Dios acerca del justo, los que son justificados por la fe. ¿Esto es por qué? Es porque la ley no puede justificar a nadie. No puede hacer justo a ningún hombre. La ley no es de fe, decía el apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 12. La ley tiene que ver con las obras. La ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, como expresa este versículo. Pero es que la ley coloca su énfasis en hacer, en obrar, en esa obediencia. En cambio, la fe coloca el énfasis en confiar, en creer en Dios. De modo que, como muchos están bajo la ley, están bajo la maldición de Dios. a menos que guarden toda la ley y sean perfectos. Pero dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús estuvo colgado del madero, crucificado, estuvo en aquella cruz, y fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley. Ve, aquí hay un enfoque muy poderoso acerca de la gracia de Cristo en favor nuestro. Decía el apóstol escribiéndole a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 8, versículo 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiero decir, esto es un, por decirlo de alguna manera, es un gran negocio. Aquí vemos a Jesús, él es rico, pero por causa de usted, por causa de los pecadores, por causa de nosotros, se despojó de todo a él mismo, se hizo pobre para que por su pobreza pudiésemos ahora nosotros conocer las tremendas riquezas del amor y de la gracia de Dios. Decía también en esa carta, en el capítulo 5, versículo 21, hablándole a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que mi amigo, mi amiga, él nos redimió de la maldición de la ley, porque él se volvió maldición por nosotros, siendo colgado en la cruz. El versículo 14 de Gálatas capítulo 3 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús vino para redimir, vino para tomar nuestra maldición. Pero esto aparece nuevamente como algo negativo. Positivo es que usted pueda recibir las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, la promesa del Espíritu, por medio de la fe. Decía el apóstol en el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios hizo el pacto con Abraham, es una bendición, cuando le dijo en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 17, de cierto te bendeciré. ¿Ve? Es una bendición. Dios le dio esa promesa de su bendición sobre los hijos de Abraham. Ahora, como decíamos, usted es un hijo de Abraham por medio de la fe. ¿Por qué? Porque él es el padre de todos los que creen. Así que las promesas de Dios son para usted. Cuando dijo Dios, de cierto te bendeciré y multiplicaré. He ahí la promesa de Dios, su bendición para usted por medio de la fe. Y Jesús abrió la puerta para que usted pudiese recibir esas bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Ahora usted, por su fe en Jesucristo, entra en este pacto también. Bien, un pacto, aunque Dios lo hizo con el hombre, una vez que Dios confirmó ese pacto, no existe ningún hombre que pueda quitar el pacto, ni pueda añadir a ese pacto. De modo que ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces cuando Dios le dijo, y de tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra, él no estaba simplemente diciendo que el mundo sería bendecido a través de la nación judía. No, no. Él estaba diciendo que el mundo sería bendecido por medio de Jesucristo, su simiente, en términos singular. Era una referencia directa a Jesucristo, a su obra de redención, por la cual él lograría esta bendición para el hombre. A través de Jesucristo tenemos las bendiciones de Dios que vienen sobre todas las naciones del mundo. Los judíos con frecuencia interpretan mal esta promesa a Abraham pensando que ellos son los benefactores de las bendiciones de Dios, y no es así. Es a través de la simiente en singular que es Jesucristo, y esas bendiciones habrían de llegar para los gentiles, es decir, a todo el mundo. Esto pues digo, continúa hablando el apóstol Pablo, estimado oyente, recuerde, si Dios hizo un pacto, nadie puede ni añadir ni quitar de él. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y así, la palabra vino, pronunció sobre el hombre una maldición, como leíamos, maldito el que sigue, no en la ley para hacer conforme a lo que en ella está escrito, la ley vino y condenó al hombre a morir. Pero escuche, Dios prometió bendición. Bendiciendo te bendeciré, le decía Abraham. Su bendición fue sobre la simiente de Abraham para los que creyeran. Es decir, sobre sus descendientes o sobre los que habrían de seguirle en esa fe. Así que la ley no puede, en verdad, quitar las bendiciones que Dios le prometió a usted o su falla a la obediencia a la ley no puede destruir o anular el pacto que Dios ha hecho con usted. O que Dios nos ayude a ver esto, porque habrá de hacer que su vida se vuelva tan rica y llena con las bendiciones de Dios que lo ha de abrumar. Mi vida se ha vuelto tan bendecida por Dios, habiendo sido traída por el Espíritu al entendimiento de la base de las bendiciones de Dios sobre mí, y que esas bendiciones son todas por su gracia y su amor por mí, y no por mis obras. Ellas son predicadas sobre Dios ha hecho un pacto de bendecirme. Dios ha confirmado ese pacto y la ley no lo pudo anular. Cuando creí en Jesucristo me volví un hijo de Dios, pero también un hijo de Abraham por medio de la fe. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con los hijos de Abraham se vuelve el pacto que Dios hizo conmigo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? El pacto de Dios fue de bendiciones totales. La ley no lo puede quitar. La ley no puede añadirle nada. Esa ley que vino 430 años más tarde, porque una vez que el pacto fue confirmado, ya no se le puede añadir ni anular. No puede ser anulado el pacto de Dios, el pacto de bendiciones para nosotros, por más que hayamos fallado en guardar la ley de Moisés.
Continuaremos con más de nuestro estudio de Gálatas en nuestra próxima lección, al mirar por qué la ley fue dada y para qué está, para qué fue impuesta en toda la vivencia humana. Anhelamos que haga planes de acompañarnos en esa ocasión. Mientras tanto, le invitamos a pensar, a reflexionar y también a darnos su punto de vista de este estudio del 5 al 17 del capítulo 3 que el pastor Chuck Smith ha recorrido el día de hoy. Mucha tela para cortar, sobre todo el aspecto personal de cómo vivir la fe de una manera real como Dios quiere. ¿Lo hace usted? ¿Lo hace su congregación? ¿Lo hace la gente con la cual se relaciona en los ámbitos cristianos? ¿Desea opinar al respecto? Hágalo escribiendo al correo electrónico info@lpddph.com. Esta dirección utiliza luego del símbolo de arroba las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. También el sitio de internet, el lugar donde encontrar todos los materiales de este programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Audio para escuchar en línea, archivo MP3 para descargar, también el texto con las referencias bíblicas, toda la opinión del pastor Chuck Smith y otros materiales de esta carta a los Gálatas y otros libros de la Biblia que ya hemos recorrido, así como materiales adicionales que el pastor Chuck Smith y Calvary Chapel han diseñado para usted. Vaya a www.lapalabradediosparahoy.com y obtenga todo esto gratis, sin costo de su parte, y compártalo para multiplicar los efectos de este programa. lapalabradediosparahoy.com. Y antes de irnos, vuelve el pastor Chuck Smith con sus comentarios de estímulo para animarnos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Con ustedes, Chuck Smith.
Amiga, amigo oyente, cuando avanzamos en este estudio se vuelve cada vez más y más interesante. Así que me gustaría encomendarle una tarea para estos días. Le animo a que lea la carta a los Gálatas. Son 6 capítulos nada más. Y de esa manera podemos crecer en todas las cosas en Cristo Jesús para ser más maduros en nuestro andar con Él. Quiera el Señor bendecirle, estar con usted, que su mano esté sobre su vida en este tiempo, para que usted experimente más y más el amor y la gracia de Dios obrando en su vida. Es mi oración por usted, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.